Decime vos si voy a encontrar alguien mejor para preguntarle qué cuernos es el genocidio y si estos, estos generales que estuvieron en el poder en nuestro país fueron o no fueron genocidas. Daniel Feierstein, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Quique. ¿Cómo estás?
Buen día. No, quería antes de saludarte, presentarte de esta manera, porque si no siempre nos quedamos rengos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, esto, ¿no? La primera pregunta, ya que venía con este relato, estos gobiernos militares, de facto, que tuvimos, tipo Onganía, tipo Lanusse, ¿fueron gobiernos genocidas?
Hay que poder distinguir, digamos, el eje de lo que implica un gobierno genocida, que es la intención de destruir la identidad de un pueblo a través del aniquilamiento, a través del asesinato de, sí, de un número significativo de miembros de la población, ¿no?
¿Qué es un número significativo o es para cada situación?
No, es imposible poner un número porque imagínate que un número menos entonces quedaría fuera y eso sería un absurdo.
Sí, claro.
Sí. Que hay una intención de aniquilamiento, que hay una intención de asesinar gente.
Eso.
Que uno observa es que hubo otros sistemas de dominación, eran obviamente dictaduras, eran autoritarias, buscaban la opresión de la sociedad, eso es innegable, pero el sistema por el cual lo hacían no era el asesinato sistemático de población.
Claro.
Que es un poco lo que va a cambiar con la última dictadura.
O sea que una cosa es la intención de genocidio y la otra es de gobernar de facto.
Gobernar de facto, ser autoritario,
incluso
opresivo, digamos.
Claro. Ahora, ¿hay alguna diferencia, no?, entre un gobierno como el de Lanusse, por ejemplo? Me da la impresión de que el tipo era un poco más elástico, ¿o es nada más que una sensación?
Sí, lo que pasa es que me parece que en Lanusse hay una clara lectura de que el ciclo militar estaba agotado.
Ah, claro. Sí.
Y que lo que iba generando era lo contrario de lo que quería lograr.
Eso.
¿No? O sea, porque el momento previo lo que busca, sobre todo yo te diría a partir del golpe del 55 y en todo ese periodo, 55-73, lo que está buscando es anular todo lo que había, digamos, las modificaciones sociales y políticas que había creado el peronismo sin una aplicación sistemática del terror.
El
problema es que se dan cuenta que eso no funciona, ¿no?
Eso es, sí. Y entonces, ¿cómo, al margen de lo que ya dijiste, cómo encuadraríamos el genocidio? ¿Hay genocidios hoy en día?
Sí. Hay genocidios hoy en día porque tenés en distintos lugares del mundo gobiernos que están buscando transformar la identidad de un pueblo a partir del terror.
Ajá,
quizás la situación, una de las más complejas, es el caso de Myanmar en estos días, más cuando se suma el golpe militar, digamos, pero que se suma una política que ya venía o desarrollando o cuanto menos tolerando Aung San Suu Kyi.
Sí.
Pero también tenés casos de gobiernos democráticos, y esto es lo que lo vuelve complejo, porque así como hay dictaduras que no fueron genocidas, tenés procesos genocidas ocurriendo bajo gobiernos democráticos, y los dos casos más notorios son Colombia y México.
Nosotros no tuvimos eso.
Nosotros no tuvimos esa situación exacto de tener la implementación de políticas genocidas por parte de un gobierno elegido, cuanto menos respetando los canales institucionales.
Claro. Bueno, y esto nos lleva a definir entonces el genocidio. Repetime, por favor, lo que dijiste al principio. ¿Cómo lo definirías?
Y es el intento de destrucción de la identidad de un pueblo a través del aniquilamiento de una parte de la población.
¿Y hay otros sistemas de aniquilamiento de identidades que no sean genocidio?
Sí, no utilizaría la palabra aniquilamiento, digamos, pero lo que uno sí puede tener
es sometimiento.
donde, claro, donde se busca transformar la identidad de un pueblo a través de medidas económicas, a través de... Incluso uno puede transformar la identidad de un pueblo no solo en un sentido negativo, uno lo podría tratar de transformar en un sentido de mayor justicia, de mayor igualdad, y eso no tendría nada que ver con un genocidio. Por eso se tienen que dar las dos cuestiones. O sea, hay una intención de transformar la identidad de un pueblo, pero la idea es hacerlo a través del terror y el aniquilamiento. Entonces,
claro,
no es que es solamente transformar la identidad.
¿Y eso de qué depende? Porque a veces yo me imagino, bueno, los ingleses, ¿no? Y nosotros que recordamos las invasiones inglesas. Y nosotros que por ahí empezamos a hablar del aceite hirviendo desde las terrazas y cómo lo sacamos cagando a los ingleses, y nos parece que fue una gesta heroica. Los ingleses hicieron una comprobación, se retiraron y después intentaron otro tipo de invasión con éxito, que es la invasión económica y la dependencia económica. Y ahí tuvieron éxito.
Exacto. Exacto, y por eso digo que en general
el
genocidio ocurre cuando otros modos de transformar la identidad de un pueblo fracasan.
Claro,
por eso decía que en el 55 el objetivo era decir, bueno, va a alcanzar con un golpe militar y la proscripción del peronismo.
Claro.
¿No? Esto es lo necesario para transformar la identidad del pueblo argentino y para, podríamos decir, dar por tierra con alguna de las conquistas que se habían logrado. Y lo que se va a encontrar, no solo con respecto al peronismo, sino a muchas fuerzas que no eran peronistas, pero que participaban de esa lógica de cambio, es que va a generar lo contrario, que como no se hace de la mano del terror y del aniquilamiento, lo que produce es que la sociedad se radicalice cada vez más.
Sí.
Y entonces que lejos de revertirse esa situación, podríamos decir que hasta se termina convirtiendo en más problemática, y ahí es donde te diría que antes del golpe del 76, yo te diría que ya hacia fines de los 60, comienzo de los 70, cuando uno mira los documentos militares, comienza a surgir la decisión de que esto tiene que ser vía un proceso de aniquilamiento.
Y
por
eso se
empieza
produce
con Perón,
digamos. ¿Y eso se produce por qué? Porque hay una especie de... Ellos notan, digamos, los de lo que llamamos la derecha y los encargados del aniquilamiento, ellos notan que hay una especie de crecimiento de la izquierda, de la subversión. ¿Ellos notan esto?
Sí, no solo de la izquierda o de la subversión, sino que no hay posibilidad de imponer esas transformaciones tanto económicas como sociales, que empieza a haber mucha resistencia, y que es un poco lo que va a pasar hacia fines de los 60, esto es que estas medidas permanentes de ajuste que buscaban transformar la distribución del ingreso de una manera muy, muy feroz, empiezan a encontrarse con la resistencia del pueblo argentino, y empieza a haber desde el Cordobazo hasta las rebeliones en las distintas ciudades argentinas, que es lo que lleva a que tanto Onganía como Levingston se tengan quiebre de poder. Y cuando mencionabas a Lanusse, y es interesante, Lanusse es el que va a percibir que ese recorrido iba a llevar al fracaso y a radicalizar cada vez más la situación. Y entonces es lo que ve, que lo único que puede destrabar todo ese escenario es el retorno de Perón, ¿no?
Ahora, acabo de leer que sos licenciado en sociología. Digamos, quiero apuntar un poco más hacia el lado de la sociología y ver cómo es la conformación en líneas generales del pueblo argentino hoy en día. ¿Qué piensa el pueblo argentino? ¿Se siguen pensando estos zurditos de mierda? ¿Siguen pensando en que la zurda o el zurdaje es algo que le hace daño al país y que mejor ser un poco de derecha? ¿Cómo ves esto?
No, mi percepción es que ese es un universo de pensamiento, por más que lo vimos emerger justo en un poquito en la pandemia otra vez por algunos sectores muy radicalizados, me parece que es un universo de pensamiento más viejo, te diría.
Ajá.
O sea, no...
Ajá.
No creo que hoy se juegue políticamente la percepción colectiva mayoritaria en términos de los zurditos, la derecha, sino que me parece que lo que sí ha sido un triunfo preocupante de la subjetividad neoliberal es justamente el desentenderse de la política, que implica el desentenderse de las consecuencias de nuestras acciones, ¿no?
Claro, claro.
Alguien que lo trabaja muy bien para muchas sociedades occidentales, y creo que vale para Argentina, es un tipo que se llama Zygmunt Bauman.
Ajá.
Que es un sociólogo de origen polaco, pero que trabaja en Inglaterra, y que él plantea esta idea de que se ha transformado al ciudadano moderno, al sujeto moderno, en un consumidor en
sí.
todo sentido, también
sí, claro.
un consumidor de la política, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
La relación que tenemos, a diferencia de lo que podemos hablar en esos años, en los 60, en los 70, de que uno podía sentir que lo que hacía, o sea, la realidad que tenía era resultado de lo que hacía.
Sí.
Lo que se ha generado hoy, más mayoritariamente, es una relación como de ajenidad con la realidad. Entonces,
eso
vos
es.
Consumís
sí.
lo que los políticos te ofrecen, o te quejás porque no te gusta el producto.
Claro.
Y amenazás que vas a ir a comprarle a otro.
Pero
digamos,
esta,
¿no?
esta situación alguien la ha prohijado. Por ahí la clase política, ¿no? Como para seguir haciendo lo suyo y que el pueblo se desentienda.
Sí, yo diría que más que la clase política, los sectores dominantes a nivel económico.
Ah, ok. Okay.
Que por supuesto que han generado
sí.
Como un conjunto de funcionarios que de alguna manera, o en muchos casos, les son absolutamente funcionales, digamos, ¿no? Pero creo que el secreto está en esta, yo creo que hay distintos elementos, ¿no? Me parece que por un lado el genocidio jugó un papel, porque aterrorizar a la población hizo que muchos sectores se separaran de la política,
sí.
pero después también esta percepción, que yo diría que se construye con fuerza a partir del menemismo de los 90, de la equivalencia política-corrupción,
sí.
digamos, ¿no? Y entonces esto también jugó en la separación de la gente del campo de la política como algo sucio, como algo extraño,
sí,
como algo que no
sí.
tiene que ver
sí.
con un ciudadano común. Y me parece que fue muy efectivo en el sentido que como que quedase, quizás el término más técnico sociológicamente sería alienado, quedas alienado
eso es.
De tus propias prácticas, digamos, no te
claro.
das cuenta que la sociedad es el producto de lo que hacemos. No solo de lo que hacen otros, digamos.
Claro, ¿no? Con lo cual la participación política, entonces, no se puede hacer desde ningún lugar. Llamo ningún lugar a no estar participando de algún partido político. Entonces, no hay participación de la gente que no está participando de algún partido político. No les interesa. O
tal
sí.
cual, pero además yo diría que lo que también entró en crisis es la idea del partido político. Porque el partido político era una de las posibilidades que vos tenías, participación a través de movimientos
sí.
sociales, sindicatos,
sí,
digamos,
sí.
Pero también a través de partidos que tenían una estructura y donde había lugares donde participar, decisiones colectivas que se tomaban en el partido y donde
sí.
el representante de ese partido en el parlamento o en donde fuera o en un ministerio tenía una línea de acción que era justamente decidida colectivamente. Y uno
sí.
lo que ve hoy es que esos partidos han perdido fuerza.
Claro.
Y hay una cuestión absolutamente personalista en la lógica política, donde no hay una decisión colectiva de un partido que se respeta y donde es intrascendente quién es el que va,
sí,
porque
claro.
hacemos la política del partido.
Claro,
eso
claro.
desapareció, ya no es intrascendente.
Eso es, eso
porque
es.
Porque como cada uno actúa para sí mismo en general,
sí,
bueno,
sí.
no hay esta cuestión de no importa, va alguno de nosotros, total hace la política del partido. ¿Verdad?
Claro, claro. Bueno, eso me decís que no existe más.
Y uno lo va viendo desaparecer y me parece que es una de las de los elementos de la degradación política, porque entonces cualquiera puede votar cualquier cosa
sí.
Porque sí. no se ve aparecer esta decisión colectiva que implicaba un partido. Después uno puede estar de acuerdo o no con cuál era la política de ese partido, pero uno la tenía clara, decía, este partido esto lo va a votar y esto otro seguro que no lo va a votar.
Sí.
Y uno hoy te diría, incluso con los partidos que todavía subsisten, digamos, que por ahí algunos de los partidos de izquierda, ¿no? por pequeños que son, todavía tienen alguna lógica un poco más parecida a un partido, pero así todo uno se sorprende
sí.
porque hay cosas que uno diría, bueno, esto un partido de izquierda por supuesto que lo tiene que votar y no lo vota. Vaya a saber sí, por qué.
Sí. Claro, claro. Bueno, ¿y por qué? Sí, no, mirá qué pregunta ridícula, ¿no? ¿Por qué analizamos poco esto que estamos hablando en este momento y nos detenemos en la pequeñez cotidiana y en las pequeñas reyertas y no tratamos de tener una visión un poco más amplia, ¿no? E incluir comportamientos humanos en esto? ¿Por qué crees que pasa esto?
Yo creo que porque nos atraviesa lo mismo que estamos hablando, porque somos parte de la sociedad. Ajá. Entonces esto no es que solamente atraviesa a los que participan en la política, sí, sino que atraviesa todas nuestras miradas sobre lo social.
Claro.
Y entonces al final es esto, terminamos hablando solo... ¿Te acordás en la época que mira que interesante, pero también cambió, en la época en que el diario tenía secciones?
Sí, sí.
Que era más interesante para poder seguir un poco el desarrollo de la información sobre la realidad.
Sí, digamos. Había analistas y no solo cronistas.
Tal cual, y analistas por área. Sí, o sea, sí, sí. Especializaban, era periodismo especializado.
Eso no está más.
Claro, y eso no está más, y uno diría que si tuviéramos que decir, bueno, ¿de qué sección hablamos hoy? Sí. Diría que estamos hablando siempre, bueno, en los diarios se llamaba espectáculo, yo diría que farándula más.
Sí,
o menos.
Farándula.
Parece que todo fuera eso.
Sí, okay.
No solo en un diario, sí, sino en cualquier otro medio, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
estos paneles de discusión televisiva donde no tenés a nadie especializado
sí,
en nada.
Eso es.
Y todos opinan de todo, pero con esta lógica farandulesca, que un poco vos decías, o sea, si este, si el otro, si se enojó, si le dijo, si Cristina, que si Macri, como si todo pasara por la personalidad de la,
sí,
de la gente,
y
no
por la pequeña,
los proyectos políticos.
Y la pequeña coyuntura del momento, ¿no? Bueno, Daniel, gracias, porque echamos una mirada de conjunto. En realidad yo te llamé para hablar sobre genocidio, pero, viste, terminamos con munición fina, digamos, para un tipo que usa una escopeta.
No está tan lejos.
No está, ¿no?
No,
bueno. Hay una introducción a los estudios sobre genocidio, libro que se editó en 2016 de Daniel Feierstein. A quien le interese, que lo busque. Daniel, te agradezco mucho este ratito,
Y que gracias a vos.
Bueno, abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Aquí? ¿Dónde? En Estudio País.